¿Cómo te va?
¿Qué tal, Enrique? Un placer saludarte a vos. Hola, Carlito. Mi respeto a todos tus compañeros de trabajo y la audiencia.
Gracias. Mira, te estamos molestando. A ver, tenemos varias preguntas en agenda contigo, pero déjame empezar una cosita que me preocupa.
Sí, señor.
No es que me preocupa. Resulta que estoy leyendo las quejas de los señores propietarios de locales en el eje, en el autodenominado eje corporativo. No sé si leíste hoy, creo que en ABC,
sí,
que leí. Los tipos de las chores, no te, esa, cloaca a cielo abierto, eso.
Sí.
Y te echan la culpa a vos, ¿verdad? Yo tengo así una teoría mismo sobre el tema, pero después te la voy a contar. Pero quiero escuchar un poco qué vas a decirnos vos.
Pero con mucho gusto. Es cierto, nosotros de que nos hicimos cargo de la institución tenemos una responsabilidad como empresa, cual es administrar los bienes afectados al servicio. Ese es un tema que lo vengo desarrollando inclusive con los fiscales ambientales. Acá la responsabilidad de la prestación del servicio es del Estado paraguayo. Es importante entender. Nosotros somos administradores de turno que tenemos que llevar adelante la creatividad del proyecto y sobre todo hacer ese tiempo que se perdió. No vamos a llorar más, como siempre estoy diciendo, adelantar y ganar todo ese tiempo en un proyecto o en un plan maestro como lo estamos desarrollando en este momento. Ahí es lo que yo discrepo un poco con el comentario de que SAP no acompaña. Creo que en estos últimos 3 años, y vos más que nadie sos testigo de esta situación, SAP dio un salto extraordinario, obviamente que no estamos todavía acorde a lo que se merece esos empresarios y la propia ciudadanía, pero sí se ha sentado un plan maestro como para que se pueda ejecutar, y ahí viene la habilidad de gestión de los gobiernos de turno de implementar lo antes posible el proyecto. Como por ejemplo, lo de Aviadores del Chaco, hoy, que nunca se tuvo, pero así como, literalmente digo, nunca se tuvo alcantarillado para escurrir el excremento. Hoy sí se tiene. Ahora bien, para eso estamos haciendo la primera planta de tratamiento que está al término de la calle Lombardo, que ya se terminó el refundado, vamos a empezar la vivienda, ya está la licitación en Ministerio Pública y con eso se va a completar esa cuenca, porque el alcantarillado es por cuenca, no es por ciudad, es por cuenca, que abarca Fernando de la Mora, parte Asunción, parte Luque y una partecita Mariano Roca Alonso, esa cuenca. O sea que estamos haciendo. Esa es mi respuesta con respecto a ese comentario de ABC.
Claro, no, yo te iba a decir nomás, Omar, yo sé que ustedes están haciendo, de hecho creo que toda la gente que transita por ahí es testigo de que ustedes estuvieron trabajando, absolutamente. Ahora, yo, y esto no te involucra a vos, quiero nomás decirle a los chicos del eje corporativo, nadie les pidió a ustedes, chicos, que se pongan en un lugar que no tenía cloaca, ustedes se fueron ahí porque son unos dementes y con todo respeto voy a decir esto, arreglaron el cambio de la planificación urbana para tener su beneficio inmobiliario, así que nos juegan la pelota.
Cambiaron la densidad.
Claro, ¿entendés? Entonces se me hacen ahora los que, ay, acá SAP no nos acompaña, ay, chicos, un momento, esto no estaba en el plan urbano, ustedes cambiaron el plan urbano para ustedes beneficiarse, ahora, ustedes se beneficiaron sin hacer la inversión correspondiente, le jodieron a la gente. Pero bueno, eso no es, no, pero no le vayan a culpar a SAP de esto. Por favor, ¿entendés? Eso nomás yo quería decir, Omar, en este tema, porque la verdad, sí. Y te digo nomás, pues yo ya conté esto hace rato, pero voy a repetir hoy. La verdad pasa, hace cuestión de un mes y medio, por ahí, me fui de noche a tratar de entrar en Johnny B. Good, el restaurante. Y te juro que hay que caminar entre las cloacas. Y entonces vos decís, esto es lo paquete de Asunción. O sea, vos le traes a un turista acá para caminar entre cloacas. Pero olvídate del turista, no. O sea, vos le pedís a una persona que venga a comer a Johnny B. Good y tenés que caminar entre cloacas. Una vergüenza. Pero no es culpa de SAP. Es culpa de gente que cambió el plan de Asunción para lograr su propio beneficio. No nos jodamos.
Pero yo hago un poco responsable y no voy a quitar la nalga a la jeringa, ¿en qué sentido? De que está bien, ya existe un hecho, ya se cambió la densidad poblacional y en base a eso nosotros hicimos un plan maestro. Lo que sí tenemos que tener un poquitito de paciencia y tenemos que tener sobre todo conciencia. ¿En qué sentido, Enrique, digo esto? Que hay que priorizar hoy las instalaciones sanitarias. Hoy hay que priorizar eso. Cada minuto, cada segundo que perdemos tiempo en priorizar esas horas, lastimosamente voy a ser duro en lo que estoy diciendo porque no me voy a escapar absolutamente de una realidad. Le estamos matando a la gente. Y eso literalmente, como le digo, le estamos matando a la gente. Acaba de salir nuevamente un informe de la Bahía de Asunción. No se puede meter un pie. Un pie no se puede meter en la Bahía de Asunción. ¿Por qué? Porque el residuo cloacal, con todo respeto, todos los congresistas defecan en la Bahía de Asunción. Y esos años, el Palacio de Gobierno mismo, el Palacio de Justicia, no defecan en Cala Alfa, Jonia. Y a mí me llama el fiscal, me quiere imputar, pero con mucho gusto, le impútenme. Y tenés que imputarte vos mismo, fiscal, porque vos también defecan en Cala Alfa. O miento. Entonces, esa es la responsabilidad ciudadana del Estado, que se haga de una vez por todas el alcantarillado, y lo antes posible. Ojalá, ojalá que los números cierren para el gobierno de turno y para el Estado, y se pueda adjudicar de una vez las horas que van a venir a beneficiar al paraguayo tener alcantarillado sanitario. Siempre estoy clamando por eso, Enrique.
Presidente, vos sabés que ya que hablás de la bahía, yo tenía entendido que mejoró la situación, ¿verdad? Pero me gustaría que sí. Nos cuentes qué exactamente es lo que hizo ESAP para tener la famosa planta de tratamiento y para que las aguas lleguen tratadas al río, porque lo que vemos sí. Es, hoy estuvimos hablando con Digesa, que sí. Sigue habiendo desechos sólidos. Yo entiendo también que es un problema de toda la gente que se ubicó ahí en la ribera. Sí. Y que tira directamente sus desechos al río sin no tienen luego ni pozo ciego ni nada, ¿verdad? O sea, directamente es un tubo que va de su baño al río. Pero además de eso, empresas, como estabas contando, incluso algunas instituciones públicas que colaboran con esta contaminación del cauce hídrico, específicamente sobre la bahía, ¿qué se ha sí. hecho hasta ahora?
Correcto. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? En primer lugar, contamos con un plan que es el plano de la casa, digamos, es un plano general. En ese plano general se partieron en tres partes prácticamente para buscar financiamiento. El financiamiento que hoy está, debería estar siendo adjudicado en este momento para salvar la bahía, en donde consta de un colector sobre la calle Villa Mayor. Es un colector que va por detrás del Palacio y del Parlamento, que va a recoger todo el residuo cloacal antes de que llegue a la bahía. Eso va a tener una estación de bombeo y va a bombear a una planta de tratamiento que va a estar al costado del Jaén, detrás de la marina o del puerto que está ahí. No sé si están ubicando ese lugar.
Sí, perfectamente.
Ahí va a estar una planta de tratamiento. Entonces ya no va a ir más a la bahía, sino se va a recolectar y se va a llevar a esa planta por un lado. Ese, digamos, el margen izquierdo o hacia el sur, digamos. Y hacia el norte, ¿qué tenemos? Todo ese colector también va a bombear sobre una colectora que ya hicimos un gran tramo, que está sobre Artigas, que va a ir hasta Lombardo. Y en Lombardo va a estar la otra planta de tratamiento. ¿Qué se logra con esto? Que no va a haber más residuo cloacal que esté en una cota por encima de 64, va a ir directamente a esa planta de tratamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer, lo que quedan por debajo de la cuota? Ahí está una discusión que tenemos generalmente con las personas que están en el asentamiento. Algunos tienen un criterio, dicen, déjenlo acá, cerrado, y es costosísimo, pero costosísimo, hacerle un alcantarillado sanitario a aquellos que están a nivel del río. ¿Por qué? Porque no se puede poner alcantarilla porque se hunde, porque están en nivel de río. Entonces hay que salir, señores, ahí. No hay otra salida en este caso. Una solución más económica y mucho más saludable, salir de ahí. Que van a ser muy pocos ya lo que quedan, ¿verdad? Y ese es el trabajo que hoy se está llevando adelante. Espero que con esta adjudicación definitivamente se solucione todo el problema técnico y sobre todo las contaminaciones de la bahía.
¿Pero cómo le haces entender a esa gente que no puede estar ahí? O sea, imposible.
Bueno, mira, yo creo que no es imposible. Hay que hacer la conversación como corresponde. Te voy a contar una anécdota. Sí. Yo tuve una reunión ahí con esa gente del Bañado Norte. Y resulta que cuando me fui a dar una charla, me aparecían un idioma que vos reconocés que son extranjeros, que puede ser venezolano, puede ser cubano. Me pareció raro. Entonces yo empecé a hablar en guaraní. Y el tipo se volvía loco porque no sabía lo que estaba hablando yo. ¿Y por qué? Porque le estoy contando la verdad a esa gente.
¿Cuándo
yo no
fue
sé
eso?
¿Qué es lo que le está diciendo?
¿Cuándo fue eso, perdón?
Y hace casi 2 meses, 3 meses atrás. Siempre yo estoy en contacto con esa gente del bañado. Ahí está el problema, Enrique. ¿Qué es lo que le dicen a ellos? ¿Y qué es lo que vos tenés que decirle? Entonces es cuestión de comunicación nomás. Cuando vos le hablas el mismo término a ese paraguayo que está ahí, le hablas en su idioma, te bajas ahí en su nivel y le mostras la casa como yo hice, y le doy una maqueta y le dije, mira, veamos la mirugana, hermano, a pecho butata. Se vengo más bien a pecho andar y se vengo a ver y cualquier otra cosa. Jamás la entiende. Ahora, ¿cómo va a ver un venezolano, amigo? Y tiene su acento y vos enseguida lo identifica. ¿Me explico? Sí. Eso es nomás lo que pasa. Acá hay que bajar con la información correcta y en el idioma que ellos también tienen que asumir. Y se soluciona el problema. Hoy nosotros tenemos asentados 96 familias sin ningún problema, que hace 2 años estamos llevando esa relación con ellos. Eso sí, hay muchas familias más que están afectadas por el proyecto, pero no está dentro de la asistencia social de ESAP. Y yo te puedo asegurar que esta asistencia social que nosotros estamos llevando, lo del banco, quedan sorprendidos porque no hay problema. ¿Y por qué no hay problema? Porque nos bajamos y le explicamos en su idioma.
Qué preocupante eso que estás contando, porque yo no sé qué tiene que hacer ahí un venezolano.
Mira, nuestro país es libre. Yo también a veces me pregunto, por eso yo hablé en guaraní, estoy desesperado. Le habla y le dice, y no sé qué es lo que estarán haciendo por ahí.
No, o sea, que estén si quieren, pero hey, yo quiero saber por qué está. Eso nomás es lo que pregunto.
Sí, claro. ¿Entendés? Perfecto. ¿Sí?
No, y la última de mi parte, Omar, te quería preguntar, ¿no viste que en ese material de ABC que nos sirvió para empezar la nota?
Sí.
Se habla que lo que aparentemente está faltando ahí en la zona de aviadores son las conexiones domiciliarias.
Sí.
Eso me implica que hay que romper otra vez todas las calles.
No. Esas ya son instalaciones secundarias. Las secundarias van por las veredas. Ajá. Y las terciarias son los que entran en la propiedad. Nosotros ya hicimos la cañería principal que va por la calzada, digamos, o sea, por la avenida. Ahora empiezan las conexiones secundarias. Eso no se van a romper en su gran mayoría porque tampoco no van a ser fastidiosos ya para los transeúntes. Tal vez se haga un 2 metros, 3 metros que se tiene que hacer, y eso está previsto hacer con topo en algunos casos, y en algunos casos van a tener que abrirse, ¿verdad? Porque ya hay una infraestructura de todo ese canal a cielo abierto que tenemos. Esta problemática es solamente sobre la avenida Aviadores Chaco, porque entrando una cuadra más hacia el fondo ya no existe ese tráfico y tampoco va a ser molestoso con la secundaria. Pero ese tiene otra inversión, obviamente. En este primer tramo nosotros tenemos, creo que tengo entendido que son 150 conexiones secundarias las que están previstas que llevemos nosotros adelante. El resto hay que buscar financiamiento, creo que es un problema mucho menor a lo que tener la colectora primaria, ¿verdad?
O sea, ¿ya no se van a romper ahí los pavimentos?
No, se van a romper las veredas. Ah, en algunos casos
no más vale, pero que es lo que siempre estuvimos reclamando, que no se rompan más los pavimentos, ¿no?
Los pavimentos después sobre esto van a tener, es cierto, tenemos que reconocer, hay algunos problemas que dejan los pavimentos, ¿verdad? Pero una vez que se termine el trabajo, las conexiones, y se haga toda la prueba de estanquidad, como ya se hizo en algunos casos, ahí se va a reponer definitivamente las calzadas. No sé si ustedes están viendo cómo está quedando General Santos, por ejemplo.
Sí.
O cómo está quedando Félix Bogado, por ejemplo.
No, totalmente. Yo paso por ahí toda la semana.
Ahí ya está cambiando. Era fastidioso, porque ahí se hizo pluvial, se hizo alcantarillado cloacal, se hizo agua. Esa es la manera coordinada que hay que ir haciendo. Lastimosamente nomás nosotros estamos haciendo tramitos, que en el todo avanza mucho más rápido la población y nosotros nos estamos acompañando por lo que avanza la población. Por eso tiene que ser una mega inversión. Ese es mi criterio. Tiene que ser una mega inversión. ¿Por qué? Porque perdimos demasiado tiempo. Mucho tiempo perdimos en no hacer esta inversión. Y cada vez que pase, ahora tenemos un año electivo, no sé qué va a pasar. Después viene el próximo gobierno, no sé qué va a pasar. y pasó el tiempo, y después volver a hacer otra vez un planeamiento, buscar financiamiento, te lleva 5 o 6 años. ¿Y cuándo va a ser la densidad poblacional? ¿Para cuándo es?
¿Y sí?
Y te voy a comentar, te voy a dar una información más. Uno de los inversionistas se acercó acá y me dice, quiero ver tu plan maestro. ¿Cómo no? Le muestro el plan maestro. Acaba de ver alcantarillado ahora, sí, en Fernando la Mora. Ah, bueno, se fue y compró ahí toda una manzana y va a empezar torre. ¿Por qué? Porque sin alcantarillado
no se puede hacer.
No, y en Lambaré no se puede hacer nada.
Y claro,
porque no hay alcantarillado.
Eso es lo que yo siempre estaba diciendo. Tenemos un área metropolitana gigantesca y resulta que no se pueden hacer edificios porque no hay. Bueno, sí. No quiero ser grosero. Omar, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo.
No, al contrario, mi respeto para hoy y para Carlitos.
Dale, Omar Ludovico Sarubi, presidente de ESAP. ¿Está Carlitos Flecha?
Vos sabés que antes de ir con Carlos nomás, modo comentario nomás. Ayer me tocó utilizar otra vez la avenida Fernando La Mora. Y yo creí que ya mejoró después de que ese tramo largo ahí desde General Santos para adelante estuvo cerrado por meses. ¿Te acordás?
Sí.
La mega obra esa,
sí,
que
sí, sí, sí,
incluía desagüe pluvial, cloacal, como está contando el arquitecto Sarubi. Pero antes de llegar a Bartolomé de las Casas, sobre Fernando de la Mora, ya vi ya otra vez los baches. Baches enormes en una zona que supuestamente estaba totalmente repavimentada, revitalizada. Y yo dije, pues ¿cómo puede ser? O sea, en definitiva se hace tan mal el trabajo, se roba todo. No puede ser que ya haya que existan baches otra vez. Y nosotros le avisamos esto al ingeniero, no recuerdo el nombre, de la municipalidad de Asunción, y él nos decía, nuestro problema es que las aguas se escurren sobre el asfalto. O sea, nosotros no vamos a solucionar el tema hasta que no tengamos más agua en la calle. Agua corriendo en las calles. Y en esa zona, llegando a Bartolomé de las Casas, es un río. Siempre, llueva o no llueva. Porque todo el mundo tira el agua en la calle. O sea, desagotás tu lavarropa, tu lavavajilla, lo que sea, en la calle. Así nomás. Entonces, obviamente, eso ya está todo roto otra vez. O sea, que tres baches por ahí yo conté otra vez, en una zona donde supuestamente tendría que estar 0 kilómetros. Ni un año todavía no tiene la obra. Y ya hay problemas como esto. O creo que tiene un año, pero máximo un año.
Sí, sí.
Qué vergüenza.
Está Carlito. Adelante, Carlos.
Para toda la audiencia, justamente aquí en Palacio de Gobierno llegó el presidente de la ANR, diputado Pedro Aliana, para mantener una reunión con el ministro López Moreira, reitero, aquí en Palacio de Gobierno, y a la salida conversamos con él brevemente y él se refería acerca de las deudas del partido que dijo él están subsanando y que esperan llegar con buen respaldo económico para el 2018, y también se refirió al tema enmienda. Al ser consultado sobre si era capítulo cerrado para este año, él no respondió de manera afirmativa a esta consulta, y también habló brevemente sobre el dictamen del TSJE en contra del expresidente Fernando Lugo. Vamos a escuchar el audio.
Nosotros de los subsidios que recibimos pagamos 12.000 millones de la deuda, ¿verdad? Y en total creemos que podemos pagar el año que viene el 65% de la deuda, ¿verdad? O sea, en menos de 2 años estaríamos pagando más del 65%.